plantearles que ha habido un aplazamiento de la pregunta planteada por don Manuel Marcos Pérez del Partido Socialista. Por lo tanto, hoy veremos la comparecencia y la otra pregunta. Teniendo en cuenta que el compareciente, que es del Grupo Podemos, no ha comparecido todavía, si les parece bien, iniciamos la sesión con la pregunta, la única pregunta que queda, que es de la diputada, la señora doña María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario. Doña Guadalupe tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, hace alrededor de 10 años presenté en este Parlamento, como diputada, una iniciativa, una proposición de ley para pedirle al Gobierno que potenciara el conocimiento y la divulgación tanto de la ciencia entre las niñas como la divulgación de las mujeres científicas. Esa iniciativa iba a volverla a presentar porque lamentablemente es un campo en el que no hemos avanzado demasiado, pero entonces encontré con satisfacción una serie de iniciativas del Gobierno de Canarias en esta materia y me pareció más oportuno traer la postura y preguntar. Cuando se habla sobre este tema, es un tema muy interesante y a mí me gustaría aprovechar para dejar algunas cuestiones que son de interés. Por ejemplo, un estudio de la revista Science, se preguntó a los niños y niñas si cuando se les hablaba de alguien especialmente inteligente, creían que esa persona era un hombre o una mujer. Hasta los 5 años los niños no tienen sesgo de género, pero a partir de los 5 años las niñas consideran que cuando se les habla de una persona especialmente inteligente es un hombre. Si a ello añadimos la falta de modelos que encuentran luego las niñas en el modelo en el recorrido educativo, por poner un ejemplo, en los manuales de ESO sobre ciencia y tecnología aparecen 2 mujeres como referentes frente a 200 hombres. Desde hace alrededor de esos 10 años, porque esa iniciativa yo la presenté a raíz de un estudio que hizo la Unión Europea, se están planteando iniciativas para intentar entender que no se puede avanzar en ciencia y tecnología sin tener en cuenta la mitad del talento humano, que somos las mujeres. Y en un estudio que elabora todos los años, un informe que se llama Científicas en Cifras, que elabora el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, lamentablemente se vio que en este estudio que se hace desde el año 2001, en España solo se había avanzado desde el 2001 hasta este año, 2018, solo se había avanzado 8 puntos en relación con las mujeres en ciencia. Por tanto, este tema, que es un tema que es uno de los grandes retos de Europa, de España, por supuesto de Canarias, tiene que ver con cómo ven las niñas y las chicas a los científicos y a las científicas. Y es difícil que lo vean así cuando, o que se sientan identificados con una científica galardonada, cuando el 97% de los premios Nobel se le han dado a hombres, o ahora teníamos el debate también sobre los premios Canarias, en los que, por ejemplo, solamente una mujer ha recibido el premio de investigación. Hay que pensar que, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia considera que para lograr la igualdad en materia científica se debería llegar al año 2075, siendo optimistas. Y en todo caso, que no siempre avanzamos a mejor, sino que en algunos casos, como por ejemplo en el de las matrículas de mujeres en ingeniería informática, desde los años 80 hasta ahora hemos ido a peor. En los años 80 había un 30% de mujeres matriculadas, mientras que ahora se estima que solo hay alrededor de un 10% de mujeres. Todos estos datos nos llevan a pensar que es necesaria una estrategia y, por tanto, señor consejero, hemos conocido varias iniciativas, ahora me imagino que nos las comentará, pues tanto en relación con el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, luego el programa María del Carmen Betancourt. Es curioso este tema porque soy la primera que digo que no conocía a esta científica y, por tanto, me puse a leer sobre ella. Y es curioso porque es hermana de un gran ingeniero famosísimo y que todos conocemos, como es Agustín de Betancourt, y ella, que sin embargo fue una científica prominente, nunca ha sido reconocida en la historia. Ese es el gran drama de las mujeres, ¿no? Y decía, por ejemplo, y bueno, y luego una iniciativa que me pareció muy, muy interesante, que es la de la que se llevó a cabo en el Museo Elder, en relación con la, lo tengo que leer porque no me acuerdo cómo se llamaba, la edición de no tengo el nombre aquí, pero bueno, la introducción en Wikipedia de por parte de 200 alumnos y alumnas de 76 nombres de mujeres científicas y e investigadoras de Canarias. Eso es importante porque al final lo que no está no se conoce y, por tanto, me pareció una iniciativa muy buena. Por tanto, ahora le quería preguntar si todas estas iniciativas que hemos ido viendo a lo largo desde enero, desde diciembre, enero, febrero, en relación con el Día de la Mujer, el Día de la Niña en la Ciencia o en relación con el 8 de marzo, si esto es lo que nos parece interesante y lo que queremos plantearle es si esto se enmarca en un programa de trabajo, porque eso es lo que sí creemos que hay que hacer, enmarcarlo en un programa de trabajo horizontal entre su consejería, educación y el Instituto Canario de Igualdad, y duradero en el tiempo, porque estas iniciativas muchas veces son muy buenas, son muy exitosas, pero son iniciativas puntuales que no tienen gran recorrido. Y me gustaría terminar con unas palabras de una compañera, que además fue directora general del Gobierno de Canarias y ahora está en el Hierro, en el Cabildo, Arantxa Gutiérrez, me gustaría leerlas porque me parecieron muy bonitas. Dice, si le preguntáramos de improviso a cualquier persona de nuestro entorno cinco nombres de futbolistas o cinco nombres de famosos o incluso cinco científicos hombres, la mayoría los sabría. Pero si le preguntamos cinco mujeres científicas o inventoras que hubieran apuntado algo realmente importante para la sociedad, muy pocas personas responderían. Ese es el gran drama que tenemos y, por tanto, señor consejero, nos gustaría saber, le reitero, si estas iniciativas, que son todas muy positivas, se enmarcan en algún programa de su consejería. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Bueno, agradezco su pregunta, porque bueno, yo creo que coloca un tema importante para todos, un tema, como usted decía, trascendental, tema de futuro que tiene recorrido, en el que a mí me gustaría empezar poniendo un dato positivo sobre la mesa, un dato que además, en el momento en el que lo comprobé, me llenó de satisfacción, y creo que a usted también. Bueno, resulta que tenemos un programa, el de becas doctorales, la que cual ya desde el 2015 al 2018 hay 90 investigadores que han accedido a ese programa, un programa que tiene 7 millones y medio de dotación, 7 millones y medio de euros. Y bueno, cuando uno comprueba que de esas 90 programas, de esos investigadores que están ahora, 46 son mujeres y 44 son hombres, es decir, 51% mujeres, 49% hombres, uno descubre que estamos en la zona, ese es el camino que tenemos que hacer. Con lo cual ya le digo de entrada que estamos comprobando cómo poco a poco eso va llegando y que créame que además nos satisface. En cuanto a las iniciativas que usted plantea ya, que creemos que tenemos que impulsar porque hay que dar un salto más allá de lo que es la presencia de la mujer investigadora, hay un debate además de formar parte de los órganos de dirección de la investigación, o sea que hay que ser ambiciosos y hay que atender a eso, pues yo creo que lo importante es poner en valor la tarea investigadora de las mujeres, la tarea de organizadora, y con lo cual, independientemente de todas las iniciativas que hay para consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo de Canarias mediante un cambio del modelo económico, también me parece destacable que poner el valor de las mujeres en la ciencia, como les decía, las mujeres el valor en la tecnología, y por lo tanto el Gobierno de Canarias ha denominado a la línea de subvenciones de investigación más desarrollo e innovación, una línea importante, la ha denominado, como usted decía, con el nombre María del Carmen de Betancourt Molina. Que esto aparte llevará asociado otro tipo de acciones que se harán además de acuerdo con la sociedad. Esta línea de subvenciones, que ahora tiene el nombre de la gran investigadora, cuenta con una dotación económica de 4.438.500 euros para el periodo 2017-2020. Con lo cual ya estamos poniéndolo en escena, en una iniciativa importante, y los beneficiarios van a ser los centros públicos de investigación y en cooperación con empresas y con organismos que desarrollen actividades de investigación y que sean coherentes con la RIS3. Concretamente, el pasado mes de marzo, dentro de la jornada Ciencia y Mujer en Canarias, otra iniciativa, el programa de apoyo a la investigación María del Carmen Betancourt y Molina, presentamos esta denominación de ayuda que lleva el nombre de la científica canaria. El fin, que es el de potenciar la investigación y el desarrollo y la innovación en las islas, y recordar también con el nombre la importancia de la mujer canaria en la ciencia, así como dar visibilidad al pasado histórico y científico y a la trayectoria profesional de las mujeres que hasta ahora se han mantenido en el más absoluto anonimato, a pesar de sus importantes aportaciones al mundo investigador y a la sociedad. Me parece interesante que hay que recordar aquí que fue el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que resaltó en el acto en el que asistimos en presidencia del Gobierno de Canarias, la importancia de dar visibilidad a las mujeres notables que han pasado desapercibidas por la sociedad en la que vivimos, tal y como usted comentaba, y señaló que la denominación de esta línea de ayudas al Gobierno de Canarias, que lleva el nombre María del Carmen de Betancourt, es un paso más para recordar la memoria y la labor científica que ha realizado, así como para evidenciar el papel destacado de las mujeres canarias en el campo de la investigación. Durante el acto de presentación también se proyectó un vídeo que visibiliza la necesidad de analizar el papel de la mujer científica en el desarrollo de la investigación, del desarrollo y la innovación, y de reconocer el valor de las mujeres en ámbitos profesionales de alto valor científico y excelencia, contribuyendo al avance y al reconocimiento de los derechos de la mujer. Este vídeo promocional forma parte de la creación de un audiovisual sobre la figura de la mujer científica en Canarias, que incluye un documental de 50 minutos y 8 cortos de 3 minutos con entrevistas a diferentes mujeres. Por otro lado, el pasado mes de febrero celebramos en Fuerteventura el segundo encuentro Mujer y Niña en la Ciencia para conmemorar en Canarias el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y lo hicimos con ciclos de talleres, con charlas y un café científico para destacar el papel relevante de las mujeres pioneras en sectores estratégicos de la I+D+I. Y concretamente dedicamos un ciclo de talleres en homenaje a Lía Buchelei, pionera en el ámbito educativo de los e-textiles y creadora de Lilipad. Un encuentro con Catalina Ruiz Pérez, investigadora de la Universidad de La Laguna y primera mujer, como usted citaba, galardonada con el Premio Canario a la Investigación, o una charla debate sobre mujeres, ciencia y tecnología a cargo de Inmaculada Perdomo, doctora en filosofía, directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Si les parece bien, ahora que ha llegado el Grupo Podemos, que era el titular de la comparecencia, le damos la palabra a don Manuel Marrero sobre la colaboración con la Consejería de Educación y Universidades, Cabildo y Ayuntamiento en materia de impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación entre la población escolar. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días y disculpen por la tardanza, pero estaba en la Comisión de Educación y no había mirado la hora y que ya había comenzado. En primer lugar, agradecer la presencia del señor consejero en esta comparecencia, que tenía como motivo el plantear si hay algún tipo de colaboración y cuál es esa, y bueno, y algunas cuestiones más referidas a la necesidad de la transversalidad en los gobiernos, ¿no?, cuando se actúa de alguna manera coordinada unas consejerías con otras. Nosotros consideramos que desde una sociedad moderna que de alguna forma quiere continuar impulsando el conocimiento, la investigación, el desarrollo, la innovación, etcétera, el acceso a la ciencia para la mayoría de la población, pues de alguna forma hay que apostar por ello. Y en la web de su propia consejería recoge en una de sus páginas una cita de Lord Kelvin, donde dice que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Yo estoy perfectamente de acuerdo con esa cita. Y ahí viene alguna de las preguntas que le voy a plantear en esta intervención al respecto, ¿no? Le voy a hacer algunas preguntas sobre datos y evaluaciones. En los sucesivos gobiernos de Canarias, en general, uno que los ha tenido la ocasión de observarlos desde fuera, pero como observador interesado en el seguimiento de la política en Canarias, mi constatación ha sido, y en la experiencia concreta en mis relaciones con la Administración, ha sido que a veces la relación entre las consejerías no parece que sea excesiva, es decir, hay ciertos niveles de descoordinación entre unas consejerías y otras. En casi todos los gobiernos, en general, en Canarias ha ocurrido eso. No hago referencia expresa a este, sino en general ha sido casi una constante. E incluso dentro de algunas consejerías, entre las direcciones generales, donde parece que casi son reinos de taifas, cada una va a su lado, y sobre todo cuando, en este caso no, porque estará gente de un mismo partido, pero cuando han hecho, han compartido gobiernos, etcétera, pues nos hemos encontrado con que unas de un color, otras de otro, en cada una de las consejerías se pone casi a un vigilante, un comisario político de la otra, para que haga un seguimiento de lo que se hace allí, etcétera. Suele ser una inveterada costumbre en la política canaria, ¿no? Por eso a mí me preocupa fundamentalmente el asunto de la descoordinación en las acciones, porque cuando tenemos un problema enfrente, se supone que se ataca desde varios frentes, desde varios lugares, y ahí se necesita la cooperación de las consejerías. Por eso, por ejemplo, le quería preguntar cuál es el gasto que se está haciendo ahora, por ejemplo, en Canarias en investigación, desarrollo e innovación. Si me podría responder a eso también, porque interesa globalmente con la comparecencia que le hacía sobre la relación con educación y la promoción de la innovación, el desarrollo y demás. Si participa la consejería que usted preside en los proyectos universitarios de investigación en general y, por ejemplo, en los de nanotecnología en particular de las universidades, si hay alguna participación en esos proyectos, porque a veces se reclama mucho también la participación de lo privado y la participación de lo público pues no suele ser muy abundante, y sobre todo en Canarias, donde la participación de lo privado en proyectos de investigación es bastante escasa. Por tanto, preguntarle también si nos podría informar sobre qué proyectos universitarios está coparticipando esta consejería. He hecho una revisión lo más exhaustiva posible de todas las sociedades, etcétera, que están en torno a la Consejería de Energía, Industria, Comercio y Conocimiento, y aunque esta comisión sea referida exclusivamente a Economía y Conocimiento, pues me he encontrado, por ejemplo, que una constante en que un alto porcentaje del dinero que se dedica en estas sociedades, unas veces a investigación y desarrollo, pero otras veces a otros proyectos, están dedicados en una gran parte al mundo empresarial. Y cuando se habla de mundo empresarial y sociedad canaria en general, yo le quisiera plantear, señor Ortega, qué porcentaje va de esos proyectos de su consejería a la sociedad en general y cuáles van al empresariado en particular. Porque revisando muchos de ellos, aun cuando en el título me parecía que iban a la sociedad en general, luego veía que se primaba generalmente en ellos. Por ejemplo, en Sodecán he visto que está dedicada prácticamente a emprendedores y a empresas, los microcréditos, los avales, las emprendedorías tecnológicas, la conversión de las pymes, y después vienen los proyectos en investigación, desarrollo e innovación, aparecen ahí. Realmente aparecen en innovación unas cantidades que son de 35.000 euros a 175.000, para cuestiones de autoconsumo 35.000 a 1,2 millones, e investigación y desarrollo entre medio millón de euros y 5 millones, lo cual ya me parece una importante cantidad. Por ejemplo, en Proesca, ¿qué evaluación de programas como Erasmus Jóvenes Emprendedores se ha hecho sobre ese asunto? Tal vez le parezca que estoy caminando por otros derroteros en la intervención, pero he querido entrar a analizar, porque ya se lo hacía mención en la propia comparecencia al principio, de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y en este caso, si había relación o no con la consejería, pero es que en primer lugar quería analizar qué es lo que tenía esa consejería suya en este aspecto, ¿no?
Don Manuel, vaya terminando. Ha transcurrido ya un minuto.
Termino en medio minuto. Después continúo. Si quiere, ya termino para que tenga la palabra y después ya, como tengo...
Con minuto lleva usted 6.
Después, pues bien.
Muy bien. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Bueno, gracias, presidenta. Señoría, bueno, si usted me... La pregunta que usted me hacía de que si yo creo que usted estaba yendo por otro derrotero, pues efectivamente me estaba haciendo esa pregunta. Digo... Yo leía la pregunta y digo, la colaboración de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento con la de Educación y Universidades, Cabildo y Ayuntamiento en materia de impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación entre la población escolar de los distintos niveles educativos. Y usted me estaba hablando de Proesca, y Proesca es una entidad dedicada a la promoción comercial de Canarias. Pues, como usted comprenderá, dentro de mi humilde conocimiento me planteaba, con lo cual... me alegro habérselo podido transmitir para que usted se haga partícipe de la misma duda que tenía yo. No obstante, sí, también en la segunda cosa, ahora le contestaré si quiere y después profundizamos en lo demás, me gustaría por lo menos centrarme, pero sí que es verdad que usted hizo una afirmación, que usted se refirió a gobiernos anteriores y no a este, y usted hablaba de descoordinación entre consejerías. Yo le digo, en este caso yo no la percibo, no la tenemos. Le digo, además, como usted también hacía referencia, en coalición o sin coalición, este gobierno estuvo en coalición con el PSOE. Precisamente yo tuve un colaborador que era del otro partido, del PSOE, que no estaba, y con el que trabajamos en equipo, no había ningún reino de Taifa, todo era, estábamos en absoluta colaboración, con lo cual satisfechos de eso, con lo cual en el equipo, tanto en el equipo de la consejería, tanto en coalición o sin coalición, estamos trabajando, no hay reino de Taifa, estamos trabajando en colaboración y les puedo poner ejemplos. Ejemplos de transversalidad de esta consejería, nos estamos poniendo en marcha la estrategia de economía circular. De esta consejería estamos poniendo en marcha la estrategia de economía azul, en la que además lideramos a varias consejerías, pero además también tenemos iniciativas como la en el FEDECAN, que colaboramos con otras consejerías en algunas de las cosas que hemos hecho, o también le podría decir en el proyecto de ayuda al sector audiovisual, donde con Cultura también trabajamos y nosotros elaboramos la línea de promoción de ayuda al sector audiovisual y colaboramos, con lo cual quisiera por lo menos que eso quedara claro y que en la coordinación, ya en concreto a la que usted me dice de la Consejería de Educación y Universidades, fíjese si colaboramos, que el otro día la consejera y yo asistimos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los dos con el presidente, fuimos a conocer de primera mano proyectos, diferentes líneas de investigación que tienen investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y fuimos juntos. Y tenemos además iniciativas como la del Démola, que la hacemos en colaboración con la consejería, con las universidades, en las cuales ponemos a jóvenes estudiantes de diferentes disciplinas universitarias a resolver proyectos empresariales, que aprovecho para decirle que esta consejería está creada para fomentar, y lo digo porque siempre lo decimos, fomentar la actividad económica, impulsando la actividad empresarial, para que se genere empleo y para que haya mayor actividad económica. Con lo cual, no le quepa duda que gran parte de nuestras líneas de apoyo van dirigidas al sector empresarial. Tenemos una línea de 5 millones para las pymes o tenemos otra serie de líneas de ayudas para la mejora de la competitividad, innovono. Y le voy a repetir más, no son para empresas grandes, son para empresas en toda su amplia extensión. Es más, en muchas de las líneas, las grandes empresas, aquellas que no son pymes, no pueden optar esas líneas de ayuda. Y bueno, con eso quiero decirle que el apoyo que da esta consejería al sector empresarial, por supuesto que existe y lo va a seguir manteniendo. La pregunta que usted me hacía de porcentaje, pues ahora mismo no la conozco, pero tenemos una parte importante de apoyo a las universidades y a la investigación y a centros de investigación, pero esta parte que está en esto. Pero ya en concreto a la pregunta que usted venía, yo quiero comentarle que existen tres actuaciones relevantes que hacemos coordinados con la Consejería de Educación y Universidades en el ámbito de impulso a la investigación y al desarrollo y la innovación entre la población escolar con los diferentes niveles educativos. En la cuestión que usted me requiere le comento que existen tres actuaciones relevantes: las apañadas de la ciencia, donde existe una colaboración directa entre la Consejería de Educación y Universidades; las semanas de la ciencia y la innovación, donde compartimos información para divulgar entre los centros educativos; y en tercer lugar la estrecha colaboración en la difusión de los temas de I+D+I dirigidos a los jóvenes en edad escolar a través de las webs y las redes sociales. En cuanto a las apañadas de la ciencia, su quinta edición va a comenzar la próxima semana en el IES de Teguise, en Lanzarote. Sí puedo ofrecer la información sobre la cuarta edición, que denominamos Apañadas de Ciencia, Experimenta y Diviértete, y se desarrolló durante el curso escolar 2016-2017 en 21 centros públicos de educación primaria y secundaria de Canarias. El proyecto Apañadas de Ciencia, Experimenta y Diviértete, que fue impulsado por el Servicio de Innovación Educativa y que fue organizado en colaboración con el Aula 3I y financiado por la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y su objetivo fue el fomento de vocaciones, así como el de difundir y promover la innovación entre el alumnado en su concepto más amplio. Además, otros objetivos fueron la promoción de la ciencia entre la comunidad educativa mediante una metodología experimental que permitiese un acercamiento práctico a los principios y fundamentos científicos, promoviendo el aprendizaje que está basado en proyectos. Asimismo, el proyecto pretendió acercar a la ciencia fomentando la creatividad y la curiosidad de los más jóvenes, impulsando así las vocaciones científico-tecnológicas entre los participantes desde su aprendizaje colaborativo. Y como le he comentado, señoría, en este 2017 participaron 21 centros educativos, 7 de Fuerteventura en la modalidad presencial, 5 en Lanzarote también en modalidad presencial y 5 en centros de Gran Canaria, así como 4 centros en Tenerife que pudieron participar utilizando los recursos online y la metodología que está preparada para el proyecto y que recibieron asesoramiento online para poderlo seguir. Si ya nos referimos a ediciones anteriores, la primera edición de este proyecto se inició en noviembre del 2015 con la participación de 6 centros educativos de Fuerteventura y todos ellos participaron en la forma, con la modalidad presencial. La segunda edición se celebró entre febrero y junio del 2016 y contó con la participación de 18 centros educativos de todas las islas, excepto de La Gomera. De ellos, 3 centros de Lanzarote y 3 centros de Fuerteventura en modalidad presencial y el resto en modalidad online. En total participaron en la segunda de ciencia más de 5.000 visitantes, 1.287 alumnos expositores y un total de 419 experimentos o proyectos de ciencia y tecnología. La tercera edición se celebró entre febrero y junio del 2017 con más de 1.700 alumnos y alumnas expositoras y 689 experimentos en las 18 apañadas de la ciencia que se han realizado. Como público, más de 7.000 visitantes entre compañeros del centro educativo y profesores, familias y alumnados de todos los centros escolares. Y, por otro lado, nuestro departamento, a través de la agencia, viene desarrollando su programa actual de actuaciones con la participación de los entes locales, las universidades y los organismos públicos de investigación. El objetivo de este programa no es otro que el de dar visibilidad a la actividad que se realiza en los centros de investigación de Canarias, abriendo los espacios a la sociedad para dar a conocer nuestro patrimonio científico, estimular el interés por la ciencia y la innovación para fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes. Así también se pretende promover la cultura científica y la innovación para poder acercar el conocimiento a los ciudadanos e incentivar su participación activa en cuestiones científicas, acercar y fomentar entre la juventud tendencias tecnológicas internacionales y que estén vinculadas a la sociedad del aprendizaje. Las actuaciones más relevantes de este programa son, como ya les he mencionado, las Semanas de la Ciencia y la Innovación de Canarias, una actividad que se viene desarrollando desde el 2005 mediante la localización de actividades de difusión de la ciencia, la tecnología, la innovación y la ciudad de la información en todas las Islas Canarias. Es una actividad que nació como iniciativa de la Unión Europea y que se sigue celebrando en varias ciudades europeas, así como en la mayoría de comunidades autónomas durante el mes de noviembre. A nivel nacional, esto se está coordinado también con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y también tenemos el programa Acércate a la Ciencia y a la Innovación, que inició su andadura en el 2015 como respuesta a la demanda de extender la oferta de actuaciones de difusión de la ciencia y la innovación a todo el año. Y para ir finalizando, señoría, resumirles las características más destacadas de este programa que acabo de mencionar. Realización de actividades en todas las islas, gratuidad de las actuaciones, búsqueda permanente de la innovación en todos los aspectos que sean posibles, la diversidad de los tipos de actividades, la atención a distintos tipos de público, actualización de las propuestas en consonancia con los temas vigentes o de actualidad en el momento que se llevan o con otras celebraciones internacionales y, finalmente, la implicación de todos y cada uno de los agentes del sistema de I+D Canario, las fundaciones, los museos, las universidades, los centros de investigación, los hospitales, los centros educativos, las empresas, los ayuntamientos, los cabildos insulares, los departamentos del Gobierno de Canarias, asociaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Le toca el turno ahora al Grupo Mixto. Señor Ramos, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. A mí me da un poco la sensación, señor consejero, que la I+D+I es un poco la cenicienta del Gobierno de Canarias. Y, bueno, me remito a los presupuestos pues para ver que esto es así. Y hasta que no nos demos cuenta que realmente pues no es la hermana fea, sino todo lo contrario, que pues si le quitamos ese polvo, esa suciedad y rescatamos esos proyectos que hay de I+D+I en Canarias, nos podemos dar cuenta de todo el beneficio que puede dar a nuestra sociedad. Y la verdad es que nos queda aún un largo camino por recorrer en este trabajo de que la I+D+I pues llegue pues a los más jóvenes, a los estudiantes en edad escolar. Reconocemos, como usted muy bien ha dicho, que el Gobierno tiene muchos proyectos o está realizando varios proyectos, pero como usted muy bien dijo también, no llega a todos lados. De hecho, ha nombrado que a La Gomera, pues ahí no, prácticamente no ha llegado. Y ahí se necesita, pues, dar ese apoyo o esa coordinación con los cabildos o los ayuntamientos para que los jóvenes estudiantes gomeros, pues, también puedan tener ese acceso y pues introducirse en la I más D más I. Reconocemos que en otros lugares se están haciendo proyectos o se están haciendo actividades como los estudiantes majoreros con sus visitas y actividades en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. También, como usted hizo alusión al programa Démola que tiene el Gobierno de Canarias con las universidades canarias, aquí me llamó la atención porque me metí en la plataforma y vi que no había pues ninguna colaboración de los ayuntamientos de Canarias. En cambio, pude meterme en el programa Démola de otras comunidades y vi que sí estaban ayuntamientos asociados. Entonces, me imagino que puede ser, a lo mejor, esa falta de coordinación con las entidades locales a las que ya hice anteriormente alusión, que creo que es muy importante. Como ya le dije, no percibimos que exista esa colaboración o coordinación entre el Gobierno y las administraciones públicas locales, y eso es fundamental pues para diversificar nuestra economía y que se apueste decididamente por la I más D más I como una herramienta para lograr esa diversificación. La educación es un pilar básico para implementar la I más D más I en Canarias, pero también es necesario incluir otros sectores como el sector primario, el sector industrial y, por supuesto, el sector turístico, para apostar por una economía inteligente de forma integral. Existe la formación profesional y universitaria, pero también tenemos formación pesquera, agraria y turística. Y cualquier avance de la I más D más I que podamos inculcar a nuestros jóvenes para aplicarlos en estos sectores, pues favorece decididamente en este empeño. Los proyectos de I más D más I pueden ser esenciales en muchos aspectos de la sociedad. Debe ser una herramienta que dé soluciones en aquellos lugares donde se necesite pues impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona. Le pongo, por ejemplo, en La Gomera, El Hierro o La Palma, que cualquier avance de la I más D más I para mejorar la producción agrícola y abaratar los costes es absolutamente fundamental para el desarrollo de estas zonas. Y otro ejemplo podría ser pues la colaboración con cabildos y ayuntamientos en aquellas islas donde no hay pues centros de capacitación agraria o pesquera, pues poder organizar con expertos cursos sobre nuevas técnicas de cultivo que sean útiles para los agricultores y para aquellos jóvenes pues que quieran hacer de esta actividad su profesión del futuro. La I más D más I es una herramienta, pues, como ya le dije, para diversificar la economía. Sí, 30 segunditos. Y para el desarrollo económico y social y, por supuesto, pues para generar empleo. Elaborar una estrategia con cabildos y ayuntamientos es fundamental porque son los que conocen la realidad de su territorio de primera mano y, como ya les he dicho, los ayuntamientos pues deben tener más protagonismo en este desarrollo inteligente de nuestro archipiélago, porque, como ya le comenté una vez también, en la RIS 3 echábamos de menos un papel más primordial de los ayuntamientos, que usted me comentó que sí participaron.
Señor Ramos, lleva un minuto que... y medio más de los tres minutos, lleva casi cinco minutos. Vaya terminando, por favor.
Disculpe, señora presidenta, ya he terminado. Muchas gracias. Y disculpe por haberme pasado un minuto y medio.
No, yo suelo ser bastante, suelo dejar más tiempo, pero es que lleva usted casi dos minutos más.
Disculpe, yo tampoco, no suelo ser de los que me pasen, por eso le pido disculpas.
No se preocupe. Señora González, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, señor consejero, buenos días. Yo coincido con el portavoz del Grupo Mixto de que la investigación, el desarrollo y la innovación, desde luego, no es una política prioritaria, no es un objetivo prioritario en este Gobierno, en el Gobierno de Canarias, y no solo no es un objetivo prioritario en la política gubernamental, sino tampoco en el sector privado. No en vano estamos a la cola en investigación y desarrollo de Europa y, por supuesto, muy por debajo del resto de las comunidades autónomas de españolas. Y también difiero con usted en la cuestión de la transversalidad. La transversalidad en los departamentos del Gobierno de Canarias no existe. Habrán acciones puntuales que hagan de forma conjunta, pero la transversalidad en las políticas no existe, lo cual no hace otra cosa que hacerlas ineficientes, y no solo ineficientes, sino además más costosas, puesto que hay departamentos que están haciendo lo mismo o en esencia muy parecido, sin embargo con doble presupuesto, y ya la colaboración con otras administraciones, con las universidades, con los cabildos y los ayuntamientos. Básicamente, con los cabildos y ayuntamientos insisto, prácticamente inexistencia. Habrán acciones puntuales, pero poco más. Usted, particularmente, con respecto a la Consejería de Educación, habló de tres acciones relevantes, las apañadas, la Semana de la Ciencia y la Difusión. Yo, como aquí las cosas que no se pueden medir, pues, o que no se pueden cuantificar, no se pueden medir, pues para poderlas medir yo me gustaría que me dijera estas tres acciones relevantes, ¿cuál es el coste de estas tres acciones para poderlo comparar con el coste total que ya es bajo, con el gasto total que hace la Consejería en Investigación, Desarrollo e Innovación y bueno, en universidades? Pues yo tengo por aquí con la Universidad de Las Palmas pues un dato del mes de marzo, donde habla de que la aportación del gobierno de Canarias con la Universidad de Las Palmas es de 4 millones de euros. Si tenemos el concepto real de que efectivamente su consejería tiene como misión el desarrollo económico y la creación de empleo. Pero no pensamos que lo principal o que una parte importante de este tema es llevarlo a cabo, fomentarlo e implantarlo desde edades tempranas y, por supuesto, en todo lo largo de la actividad educativa o formativa, pues obviamente difícil es que, difícil, bastante más complicado que sea algo que se tome de manera natural. Nosotros, Canarias, somos un territorio muy muy limitado, es un territorio fragmentado, no tenemos todo el suelo del mundo y tampoco tenemos industria. Y una de las industrias que podrían ser de implantación de forma importante o relevante en Canarias sería aquella industria que consuma poco territorio, y esa, por ejemplo, es la industria basada en alta tecnología. Sin embargo, pues si no creamos esas condiciones desde la época escolar, es difícil que canarios se impliquen en ese tipo de industria y que generen empleo en esa actividad. Muchas gracias.
Señora González, señor Estalella, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenos días, señorías. El título de la comparecencia me llevó a centrarme en etapas básicas de la formación de chicos y chicas, porque hice coordinación entre distintas administraciones del impulso de la IMDMASI entre la población escolar. Entonces, bueno, la población escolar, la mayoría de la población escolar es de menor de edad, y ya entiendo que la Consejería de Conocimiento y la Consejería también de Educación y Universidades tengan una colaboración respecto de la innovación en las universidades. Que ahí hay que decir que usted reflejó que había unos programas en su intervención y que hay una colaboración con las empresas, con el ámbito privado. Le vuelvo a decir lo que le dije en su día, aprovecho la ocasión para decirle que se debe hacer o exigir a los investigadores aquellas investigaciones que llegan a buen fin, su registro su incorporación al registro de bienes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que parece que no es una práctica muy habitual o reglada, ordinaria entre los investigadores, sino que queda un poco en el limbo la cosa. Aprovecho para decírselo. Yo lamento disentir en esta fortaleza o en esta sobreexcitación que hay entre la I+D+I en el entorno escolar. Yo creo que a la vista de los resultados PISA y las dificultades que tienen los escolares canarios en la comprensión lectora, me parece que debíamos empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Está muy bien esto de hacer una jornada de investigación y desarrollo para promover las vocaciones, dijo usted, investigadoras, como si fueran religiosas, pero bueno, yo creo que debíamos formar a los chicos, no hace falta, y a las chicas, no hace falta que sean hombres o mujeres del Renacimiento, pero sí que deben tener una fuerte formación. Y voy a decirles más, a pesar de estar muy de acuerdo, porque tengo algún hermano ingeniero y tal, en la IMATE más sí, creo, rompo una lanza en favor de las ciencias humanísticas, de las humanidades, que al final son la base de la convivencia de los de las comunidades, de los perdón. Y yo quería decir esto porque, como les decía, en relación al título de la comparecencia, la cosa se ha ido un poco hacia el señor Marrero le dio otro enfoque y, bueno, me ha dejado un poco descolocado. Pero bueno, insisto en lo mío, me parece bien que haga esta formación y tal, pero no debemos obnubilarnos con crear esta bolsa de ilusiones, porque al final, yo de esto sí tengo cierta experiencia, trabajé 8 años en un colegio, en la parte de la innovación en etapas tempranas de escolaridad, al final el trabajo, la investigación la hacen los padres, porque los chicos no tienen la base científica para desarrollar el proyecto que incluso su cabeza les propone. O sea que debemos tener mucho cuidado con esto y me parece que hay que empezar las cosas por el principio. No tengo nada más que decir. Gracias.
Muchas gracias, señor Estalella. El Grupo Socialista, señor Corujo, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejero. Yo también he encontrado ciertas dificultades para tratar de enlazar este tema, para darle un poco más de fondo. Es verdad que ahora, después de escuchar las intervenciones, pues queda un poquito más centrado. Yo creo que primero me gustaría hacer un par de puntualizaciones, ¿no? En primer lugar, las políticas que van destinadas a apoyar a empresas no tienen por qué no apoyar personas. De hecho, todo lo contrario. En Canarias, especialmente dentro del territorio español, el 90% y muy largo del tejido productivo está formado por pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas donde los trabajadores no son un número. Está perfecta relación con el patrón, y así es nuestro tejido productivo. Por tanto, cuando ayudamos a las pequeñas y medianas empresas, estamos ayudando directamente a pequeños colectivos de personas. Simplemente dejarlo ahí para hacer la reflexión. Creo que es positivo que existan políticas que sean de carácter transversal. De hecho, yo entiendo que aunque la estrategia de especialización inteligente de Canarias y la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria los soslaya, no son ni siquiera suficientemente claros. O sea, hay como un paraguas ahí de cambio de modelo en donde se centra en el multilingüismo, ¿no? Parece que la única, digamos, el único enfoque que hay que hacer hacia los estudiantes, o los niños en edad escolar, es en el multilingüismo, y hay mucho más allá. Tratemos de pensar no solamente en hablar como el mundo anglosajón, sino también a lo mejor pensar tener la perspectiva empresarial que tiene el mundo anglosajón, que tiene mucho más contacto en edades tempranas con la perspectiva empresarial, no solamente desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo y pequeños proyectos que los pongan en contacto, la robótica y demás. Un ejemplo en Estados Unidos es la una hora de código al día, en el que se entiende la programación como un lenguaje más y se incorpora a lo que es el multilingüismo. Es una vía para relacionar a los jóvenes en edad escolar con el mundo de la I+D. Yo he contado algunas veces aquí que cuando se quiere hacer un modelo productivo iniciativas que tengan un verdadero impacto, y he puesto una en concreto como ejemplo, que es una que se hizo en Chile, que se llama Startup Chile. Tuvo bastante éxito, todavía sigue vivo años después. Yo tuve la ocasión de ir a visitarlo y está perfectamente enfocado para atraer talento externo y exprimirles esa parte del conocimiento que deje, que digamos que riegue el tejido productivo del país. Y había, esto en 30 segundos y finalizo, consistía básicamente en que el Estado daba un estipendio a emprendedores de otros países para que vinieran, y como retorno y devolución al país lo que tenían que hacer es pasar por colegios, universidades, centros de educación para tratar de difundir el mensaje a los chilenos y que pensaran que era posible. A lo mejor el gobierno de Canarias pudiera hacer una iniciativa parecida. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Señora Beato, del Grupo Nacionalista, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, yo también trataré de centrarme en el epígrafe de la comparecencia, que es el impulso de la I+D+I entre la población escolar. Y nos parece que este asunto está bastante vinculado a la estrategia de especialización inteligente, la RIS3, algún grupo también la ha mencionado, en cuanto a potenciar la innovación y la investigación como un elemento para crear las condiciones para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Mencionaba usted programas que ya están consolidados, que se desarrollan desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, como las Apañadas de la Ciencia, que llevan 4 ediciones, la quinta en puerta, la Semana de las Ciencias desde el año 2005, o el programa Acércate a la Ciencia del 2015. Y antes, por ejemplo, mencionaba en la anterior pregunta que le hacía mi compañera Guadalupe González Taño, el segundo encuentro de Mujer y Niña en la Ciencia. Por supuesto, son todos proyectos que se realizan en colaboración y en coordinación con los centros, con la Consejería de Educación. Y en esta sociedad de la globalización, con tantos estímulos e hipercomunicada, las actividades dirigidas a los escolares han de ser acciones por las que se sientan atraídos, para que los niños, las niñas y los jóvenes sientan curiosidad, se acerquen y puedan aprender experimentando. Nos parece bien comprobar que son actividades que se están realizando en todas las islas y además gratuitas, salvo algún proyecto puntualmente, algún año, el que no llegó a la isla de La Gomera. Y esto es esencial para estimular y sembrar el interés por las vocaciones en este ámbito. Y nosotros decimos que está bien empleado el término vocación, porque no solo la vocación es la llamada divina, también es el interés, la inclinación que una persona siente para dedicarse a una determinada forma de vida o a una determinada actividad. Tenemos también la difusión de la I+D+I dando visibilidad a los centros, en los centros de investigación. Tenemos excelentes centros de investigación y estos programas impulsan el conocimiento de su actividad, pero también el reconocimiento y el prestigio social de los mismos. Por ejemplo, unas jornadas de puertas abiertas o una visita de escolares a los observatorios para conocer ex situ su actividad es mucho más efectivo que cualquier lección de astronomía que se lleve a cabo en un aula. Y como este es un asunto transversal, también los centros escolares tienen proyectos específicos que se impulsan a través de la consejería y una dirección específica de innovación educativa, desde proyectos sencillos como pueden ser una radio escolar a más sofisticados y siempre inculcando el uso responsable de la tecnología y el riesgo de su mala utilización. Desde nuestro grupo seguir animando a seguir trabajando con la colaboración de la Consejería de Educación, las universidades, los centros de investigación en esta línea de fomentar y dar facilidades educativas a los escolares, que son la semilla que va a favorecer esas vocaciones y en definitiva que redundarán en el crecimiento inteligente, integrador y sostenible de las islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Señor Marrero, tiene la palabra.
Bien, se extrañaba antes, lógicamente, el señor consejero con lo de Proesca, pero simplemente una duda. En una orden de 5 de abril de 2017 aparece un programa de becas en negocios internacionales cofinanciado en un 85% con el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de Canarias 2014-2020 sobre la mejora de la calidad, la eficacia, la accesibilidad, etcétera, y termina diciendo que está especialmente destinado para los grupos desfavorecidos, objetivo específico 10.2.1. Simplemente, en ese caso, plantearle a qué grupos desfavorecidos ha llegado, ya que era un asunto sobre becas de investigación. Luego hay otra cuestión también sobre convocatoria del programa de mejora de las competencias digitales de la población residente en Canarias, que se dice especial atención a la población en edad escolar, se dedican 600.000 euros a ello, y luego en la lista de beneficiarios aparecen sociedades mercantiles, personas empresariales, personas empresarias individuales, sociedades civiles, cursos de formación, microempresas, pequeñas y medianas, fundaciones, administraciones públicas y empresas relacionadas. Y yo digo, ¿y dónde quedó la población escolar aquí? Era simplemente unas dudas que tenía después de haber estado rebuscando cosas que tuvieran que ver relación con lo que yo le quería plantear, porque de alguna forma he visto que sí, que realizan una serie de ferias, muchas más incluso de las que usted nombró, porque he hecho un seguimiento de todas esas, ellas. Pero a mí me gustaría conocer que, aparte de los datos así que nos dio del número de alumnos, etcétera, era un poco la evaluación, es decir, qué aspectos de valoración positiva y qué aspectos negativos han planteado. Porque a lo mejor las ferias como tal, si usted me dice que la colaboración con la Consejería de Educación, una parte de ellas visitar un centro acompañado de la consejera, pues bueno, está bien, pero que no creo que sea esa la función fundamental. Respecto al gasto, que intenté averiguar en la página que ustedes tenían, y la verdad es que estamos muy atrasados en gasto en I+D, por ejemplo, con respecto al PIB, un 0,5% frente a un 2% de la Unión Europea, o en innovación respecto al PIB, un 0,1-0,2 respecto a España, que lleva en un 1,2. En tanto por ciento de personal de I+D sobre población ocupada, un 0,4 frente al 1,2 en España. Y en solicitudes, por ejemplo, de patentes, etcétera, en tesis doctorales, por ejemplo, un tercio respecto. Es decir, que no es que esto sea achacable a algunas de estas cosas, lógicamente, a la Consejería de Industria, pero que refleja de alguna manera una actuación global del Gobierno también en impulsar o en no colocar la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad dentro de sus posibilidades, y sobre todo cuando queremos asemejarnos, internacionalizar nuestra economía y todas estas cuestiones que repetimos hasta la saciedad como un mantra. Y centrándome en la Consejería de Educación, yo no sé si usted tiene conocimiento, por ejemplo, en la Consejería del programa STEAN. El programa STEAN de la Consejería de Educación es un programa interesante, se lo recomiendo que haga un seguimiento, porque es de las cosas. La Consejería de Educación tiene unos cuantos programas, en algunos de ellos yo he participado en algún momento también, que son interesantes, pero ¿sabe qué le pasa a casi todos esos programas? Que mueren por inanición, no tienen medios, no tienen forma. Entonces, este programa concretamente tiene alguna relación con su consejería, que es fomentar entre el alumnado, y en especial las alumnas, en este caso, las vocaciones científicas, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? Trabajan en actualización e innovación metodológica, potencian en los centros educativos proyectos y redes vinculadas a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para el desarrollo integral, etcétera. Es decir, a mí me parece un programa interesante que tal vez merecería la atención de esa consejería en esa relación. Yo, por proponerle, para no solo venir a hacerle la crítica a usted, sino también hacerle propuestas en positivo de una vía de colaboración con la consejería que vaya más allá de las ferias, porque, ¿sabe? Las ferias están bien para que los consejeros vayan y se saquen una foto y salgan en la prensa, y luego una notita de prensa donde dice han asistido 21.000 alumnos a la feria de no sé qué. Pero claro, a lo mejor no sirve para mucho más. Es decir, participan los chicos, se les saca del centro, a lo mejor les pagan hasta las guaguas y tal. No está mal. Pero eso no es posiblemente el objetivo de fondo que tendría que tener una colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Conocimiento, etcétera, ¿no? Esta gente, por ejemplo, ha trabajado cuestiones como la Red Canaria de Centros Globe, que es una red internacional donde están metidos los centros con proyectos de meteorología, trabajando los propios alumnos y el propio profesorado estaciones. El otro día discutíamos en otra comisión distinta una propuesta del Gobierno sobre la meteorología en Canarias y la vigilancia. A lo mejor podría haber algún tipo de colaboración. Y yo se la cuantifico. Yo estaba hablando con los responsables de la misma, porque los llamé, porque al ver el programa me interesó, y sobre todo con esta comparecencia, y los llamé para ver en cuánto cuantificaban ellos en que en los 1.000 centros educativos públicos que existen en Canarias, desde la escuela más unitaria, más apartada que haya en el pueblo más lejano de cualquier isla, hasta el colegio de cualquier capital, hay 1.000 posibilidades de tener una caseta meteorológica, por ejemplo, ahí dentro, que tiene un coste de 100, 120 euros la caseta. Es decir, 120.000 euros tendríamos una red meteorológica para, mire, para tener información sobre cuestiones tan básicas como podían ser la cuestión de el seguimiento de rayos infrarrojos, de pluviómetro, de anemómetro, de temperatura, de el altímetro. Es decir, una cantidad de datos que hoy desconocemos o que no los tenemos a mano tan cuantificados y tan de tan pequeños lugares y que de alguna manera les servirían para que la Consejería de Industria y la Consejería de Educación colaboraran ahí, porque eso se traduce luego en trabajar en investigación y demás. Hay centros que trabajan también en tecnología, etcétera, y a pesar de que yo coincido en parte nada más con lo que exponía el señor portavoz del PP en este caso, con que los padres a veces se cargan del asunto, pero es que a veces, si no conocemos un poco a fondo la educación, desconocemos que los chicos desde tempranas edades, a su nivel, cada uno puede empezar con trabajos de investigación del entorno, etcétera, etcétera. Los centros educativos tienen deficiencias, por ejemplo, o sea, la banda ancha está llegando ya a muchos centros y demás, y está favoreciéndose, pero, por ejemplo, tienen deficiencias en cuestiones de tecnologías en los centros. Ahí podría, a lo mejor, tal vez, haber otro tipo de cooperación, no lo sé. Miren, los centros educativos se les dota, pero después mantener esas tecnologías en los centros es tremendo. Es decir, la mayoría de aparatos terminan arrinconados porque no hay dinero suficiente para mantenerlos. Pues, tipo de colaboraciones que de alguna manera influyan en crear presencia de científicos en los centros, como apuntaba antes alguno de los que me precedieron en la palabra. Es decir, la Academia Canaria de la Lengua tiene una serie de gente que ofrece a los centros educativos para ir a dar charlas y a crecer en conocimiento los chicos desde el punto de vista de diversas materias. Pues también el mundo científico en general, también incluida la parte de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales, que también son ciencias como las demás, no solo son ciencias las matemáticas, la física, la química y la tecnología, sino todas las demás, pues entonces podría haber una colaboración con los centros educativos mediante algún tipo de programa que plantee la presencia en los centros de científicos propios y ajenos que de alguna manera, como decía el compañero con el programa de Chile, puedan impartir sus conocimientos a niveles, a cualquier nivel, porque desde los más pequeños hasta los mayores todos están dispuestos a aprender. Luego hay otra cuestión como, por ejemplo, el propiciar grupos estables de investigación a niveles que sean dentro de la enseñanza superior en Canarias, que haya profesorado, que haya alumnado, etcétera, que haya grupos estables, que hay gente que está intentando investigar en los centros educativos y que de alguna manera se podía propiciar en ese contacto y en ese posible convenio entre las dos consejerías. Y finalmente, pues la potenciación de, que se la repito, de cuestiones como antes se planteaba, es decir, televisiones educativas, radios educativas, es decir, cuestiones de este tipo son fundamentales y son instrumentos magníficos para la expresión, la comunicación y el intercambio de ideas entre los miembros de la comunidad educativa, y ahí podría haber algún tipo de colaboración. Y finalmente, pues la que sí de manera especial y encarecidamente le recomiendo es la del programa STEAM, destinado a la promoción de vocaciones entre mujeres científicas. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, presidenta, señorías. Bueno, señor Marrero, el programa STEM efectivamente lo conocemos y precisamente la acción de la Semana de la Ciencia está inscrito en el programa STEM, que es un programa para fomento de la vocación científica. Entonces, que para que usted vea, o sea, y además vía la agencia colabora con y es en ese ámbito, en un programa, o sea, no es una cosa casual ni aleatoria, está estructurado en un programa en donde se colabora, con lo cual digamos que esa parte, digamos, está suplida y esa colaboración y ese diálogo es un hecho más, conforme ya mostré antes otros hechos de colaboración y de estrategia. Yo lo que quisiera decir que, bueno, señorías, reconocemos y aquí decimos que en el camino de la IMATEMAGI nos queda mucho por recorrer. Yo quiero empezar por una afirmación que hizo antes el señor Corujo, que el apoyo a las empresas y el apoyo a las personas es lo mismo. Es decir, yo quiero ceñirme a esto porque creo que es importante que cuando yo digo la frase que digo, apoyo, impulso de la economía mediante el apoyo a impulso a las empresas, actividad empresarial para generar empleo, estamos yendo dirigiéndonos a las personas, porque yo creo, señor Marrero, que usted coincidirá conmigo que esa es la gran asignatura que todos tenemos, el que todos trabajemos. Entonces, partiendo de esa base, yo le diría que, independiente de que hay, y por referirme a mi consejería y actuaciones, permítame que yo no hable de la Consejería de Educación, porque creo que no es mi competencia. A mí, yo siempre lo digo, a mí no me gusta meterme en jardines que no son míos. En la parte que sí es común, sí opino, en la que tampoco se le puede decir varias acciones, pero ya en acciones o en programas, en lo que se refiera a educación secundaria, educación primaria, dígame, pregúnteme usted si queremos hacer colaborar en ahorro y eficiencia energética con educación. Pues estamos montando un programa para destinar una línea de un dinero para que nuestros centros sean. Dígame usted si hemos colaborado en ahorro y eficiencia. Sí, pues mire, hemos financiado, hemos colaborado en auditorías energéticas para que se tomen las medidas. Dígame usted por ahí lo que usted quiera, pero yo en lo que ya no es mío, es decir, en cómo no quiero opinar. Pero, sin embargo, sí que le digo que en las líneas de las personas, por ejemplo, mire, más de 2,8 millones de euros para incorporación de personal innovador al tejido empresarial. Son personas que se incorporan a las empresas. Estamos ayudando a las empresas, incorporándole personas con conocimiento, pero estamos ayudando a personas que no tienen conocimiento o que no tienen capacidad de desarrollar su conocimiento. Cuando hacemos la línea de apoyo a la actividad de IMATEMAGI con 4,4 millones de euros, estamos apoyando a grupos de investigación. Lo que usted me decía, pues ya están. O también el 1.900.000 euros de los programas predoctorales, que ya decía que llevamos varios años con 7,5 millones de euros. Y decía antes que además es un programa que además cumple la igualdad de género. Pero le digo más. Cuando hablamos del presupuesto de IMATEMAGI en Canarias, pues mire, yo le digo, nos queda por recorrer camino, pero cada vez lo estamos recorriendo y estamos incrementando. 2017 a 2018, el presupuesto para investigación, excluyendo lo que es el capítulo financiero, es decir, que se emplea para infraestructura y que, lógicamente, en la medida que se van construyendo, se va debilitando, se va quedando menor, porque no vamos a estar construyendo infraestructura eternamente, sino al ritmo que va marcando. Hemos pasado de los 27,7 millones de euros que teníamos en el 2017 a 31 millones de euros en el 2018. Pero además eso supone una subida del 11%, con lo cual significa que le estamos dando cada vez más importancia. Pero además le podría citar ejemplos en el IMATEMAGI, la creación de la línea de contratos de Viera y Clavijo para atraer personal investigador, que de qué líneas de investigación, personal formado, es una línea de este gobierno, con lo cual cree que además tenemos que hacerlo. La visita a la que referí de apoyo a los grupos de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también va en esa línea. Son de esa parte, de esa visualización que bueno, que yo puedo coincidir con la duda de si las jornadas o cómo valorarlas, me piden cómo valorarlas. Mire, usted valoró positivamente el programa STEM, permítame entonces que valore positivamente las Semanas de la Ciencia. Es decir, usted me decía que yo lo conociera, yo digo que ya lo conozco, que además es una iniciativa maravillosa y que la vocación se consigue. Yo siempre recuerdo, y esto es en la sociedad en general, que muchas veces las profesiones los alumnos iban inscribiendo en carrera en función de las series televisivas que iban viendo en una época determinada. Es decir, es la divulgación la que hace. Y el divulgar, cuando usted llega a la piscina, yo no voy a sacarme las fotos porque no tengo vocación de fotos, créanme. Yo cuando he ido a ver en la piscina a los alumnos con los robots ahí jugando en el agua, que lo han creado ellos, y veo el trabajo en equipo, en tecnología con tal, a mí me gusta. Entonces, yo eso lo voy a seguir fomentando, independiente que estoy de acuerdo con usted, que y el Renacimiento, al que yo creo que es la fuente una fuente importante de la cultura, debe mantenerse. La parte de formación humanista, señor Estrella, coincido con usted, hay que mantenerla, creo que es un pilar fundamental de la sociedad. Hablando de todo esto, yo le agradezco que haya reposicionado, pero con respecto a Broesca, que usted me decía, yo no le entendí bien lo que usted se refería, lo voy a mirar bien, sí le voy a decir lo que son las becas en negocios internacionales. Son unas becas destinadas a la formación de jóvenes titulados canarios para que sean capaces de enfrentarse a un mundo global. Tiene dos partes, es un programa de formación casi de 2 años, donde hay niveles diferentes. Hay un programa que son un curso que se hace aquí en Canarias, lo hacen, y luego una segunda parte que es una parte de ellos, los que aspiran a las mejores notas, los mejores, que aspiran a una parte de formación en empresas internacionales, en instituciones internacionales. Y entonces es un programa que va dirigido, no sé, por eso tengo que verlo bien a qué base se refiere. Puede ser, usted me decía que usted había estado viendo, a lo mejor hemos mezclado cosas, voy a verlo, pero me extrañaría mucho que un programa que además tiene financiación europea tenga equivocados objetivos y todo. Entonces, le digo para lo que es exactamente para favorecer la internacionalización de Canarias mediante la capacitación de las personas, con lo cual es una acción dirigida a las personas. Usted me preguntaba, aquí tiene otra. Le voy a comentar alguna cosa que había al señor Ramos. Lo de La Gomera fue un año, el 2016, la segunda edición, después siempre ha estado. Con respecto a la participación de los ayuntamientos del Démola, el Démola está abierto para todos. No sé si usted sabe, el Démola, si no lo explico, para el Démola es una acción, es una iniciativa que viene desde Finlandia, que la organizamos con el ITC, además, o sea, colabora el ITC, es el que la organiza con las universidades, y al final lo que pretendemos es que grupos de diferentes carreras de una universidad se enfrenten a un proyecto que plantea una empresa, una institución, quien quiera. Los ayuntamientos, por tanto, podrían plantearla. Es decir, instituciones que hayan planteado iniciativas, Sodecán ha planteado una iniciativa, un proyecto, y a esos proyectos los alumnos dan respuesta. Hay proyectos, fíjese, la primera vez que tuvimos esa iniciativa creo que había 5 empresas, yo me acuerdo. En la última ya no cabíamos en el salón, ni empresas, porque al final unas son de más envergadura que otras, los proyectos que plantean. Pero lo importante es, vuelvo a repetir, el trabajo en equipo de diferentes alumnos con diferentes formaciones para responder a un reto que plantea una empresa o una institución. Yo, quiero que diga, llegué, la encontré y la he apoyado y la seguiré apoyando como una iniciativa aparte que fomenta esa parte de, en otro nivel docente, es decir, en el nivel de los estudiantes universitarios, favorecer la actividad innovadora, la actividad científica. Por otra parte, también decirle que el REF que hemos estado negociando y que usted sabe y que hemos hablado, intenta favorecer a que los alumnos de La Gomera no tengan los problemas de desplazamiento e intentamos todo. Y está claro que la parte de la comunicación de las nuevas tecnologías la estamos utilizando. Yo, señor Marrero, comenté que algunas de las iniciativas que teníamos en las apañadas llevan una parte presencial y otra parte que la llevan online, o sea, que los estamos utilizando en la medida que podemos. Yo, señora González, usted me decía que se repetían cosas, se hacía lo mismo en varios. Yo le recuerdo un tema además que hemos discutido usted y yo, además, en sede parlamentaria, el ITC. Y yo recuerdo que además en aquel momento se me acusó de que yo lo quería hundir y lo quería cerrar y todo aquello. Hoy el ITC está para arriba, está bien. Y yo le digo, y una de las partes que había era en el destino del ITC. Y separamos, dijimos, había una duplicidad que estábamos haciendo. El ITC estaba haciendo investigación y también lo estaba haciendo el Banco Especial de Algas en biotecnología. Y nosotros queríamos más que el ITC fuera innovación y corregimos y tuvimos un cierto conflicto. Y al final nos hemos repartido. El BEA se dedica a la parte de investigación, a la parte básica, y nosotros en el ITC nos dedicamos a la parte aplicada y nos complementamos en un elemento común que es el bioasis. O sea, con lo cual, yo créame que todos los pasos que vamos dando son con la idea de complementar, no de duplicar, porque me parece que el duplicar no favorece las cosas. Con lo cual, yo le digo, por lo menos este consejero en todo lo que va haciendo, y además el gobierno lo voy viendo, intentamos no duplicar, repartir el trabajo, porque además es una cuestión de eficiencia y de eficacia. No hay más. Y bueno, ya le contesté.
Señor consejero.
¿Sí? Bueno, yo creo que ya voy a repetir lo que decía. No sé el resultado real, no se puede medir esas acciones de apañadas de la ciencia, de las semanas de la ciencia, qué resultados tienen. Pero sí es verdad que cada vez hay más personas que hacen investigación en Canarias. Los 90 investigadores de los que hablaba son canarios y canarias que hoy están haciendo investigación. que están financiados, pero aparte hay otros que lo hacen con recursos propios. Con lo cual, yo creo que la medida es que poco a poco están incrementando los jóvenes canarios que están preparados para enfrentarse a nuevos retos de la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Bueno, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.